El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el Voy Green, que se trata del tema medioambientales, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El director ejecutivo de Aberdeen Asset Management, Sigit Hyoke, el plan del presidente estadounidense Donald Trump ha desencadenado una salida de capitales de Indonesia. El presidente Joko Widodo o Jokowi ha buscado un nuevo cálculo de los precios del gas, incluyendo sus impactos sobre la competitividad de Indonesia y el valor agregado de la industria de aguas abajo en el país. Susi Pujastuti, ministra de Pesca y Maritima, dijo que la violación de los derechos humanos contra las tripulaciones de los buques indonesios debe ser resuelta. El gobierno planea imponer un impuesto por tierras no utilizadas o inactivas. Según el ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin, los campus islámicos deben ser capaces de contrarrestar el radicalismo y la intolerancia en la sociedad a través de su sistema educativo único y moderado. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Según el ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, los campus islámicos deben ser capaces de contrarrestar el radicalismo y la intolerancia en la sociedad a través de su sistema educativo único y moderado. El ministro en Jakarta afirmó el martes que las universidades islámicas estatales deberían haber sido especialmente instrumentales en la promoción del Islam moderado. Con este fin, los campus islámicos deben desempeñar un papel más activo en la respuesta a la creciente tendencia de radicalismo e intolerancia y cualquier doctrina que va en contra de la ideología moderada. Saifuddin enfatizó que los campus islámicos deben publicar más estudios científicos y mantener discusiones y otras actividades para sensibilizar al público sobre la necesidad de adoptar una postura moderada. El ministerio ha formulado planes de acción para que las universidades islámicas estatales funcionen como un mediador para promover el Islam moderado. Saifuddin señaló que el ministerio medirá el nivel del éxito alcanzado por las universidades islámicas estatales en la promoción del Islam moderado para evaluar su efectividad. El gobierno indonesio planea imponer un impuesto por tierras no utilizadas o inactivas. Suhasil Nazara, jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, dijo que la imposición de impuesto está dirigida a aumentar la productividad de la tierra. Soa Hasil dijo el martes en el Ministerio de Finanzas de Jakarta que no hay detalles aún, solo su principio, y el gobierno proporcionará más detalles sobre su mecanismo y tipo también. Discutirlo primero con el Ministerio de Planificación de Agraria y Espacial. Sin embargo, Suhasil se mostró reacio a entrar en más detalles. Según Suhasil, el Ministerio de Finanzas está revisando el plan antes de ser finalizado. La semana pasada, el Ministro de Planificación Agraria y Territorial, Sofian Jalil, anunció su intención de revisar la ley sobre la tierra. La revisión impondrá un impuesto progresivo sobre las tierras inutilizadas o inactivas. La cantidad de impuesto que los contribuyentes deben pagar depende de la condición de la zona. El ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati confirmó el plan. Sri Mulyani cree que un tamaño significativo de la tierra ha sido improductivo, ya que la gente generalmente compra tierras y las deja desatendidas por el bien de la inversión. Susi Pujastuti, ministra de Pesca y Marítima, dijo que la violación de los derechos humanos contra las tripulaciones de los buques indonesios deben ser resueltas. Ella agregó que ya hay demasiadas desgracias experimentadas por ellos. Susi dijo en su oficina en Jakarta el martes 24 de enero que el ejemplo más reciente fue destacado por Tempo y la visita del vicepresidente Yusuf Kalla a Hawái. Susi reveló que Yusuf Kalla visitó recientemente Hawái, Estados Unidos, para reunirse con una serie de tripulaciones de barcos indonesios que no podían bajar de sus barcos porque son ilegales. Susi estaba perpleja por cómo podrían haber trabajando en buques sin pisar nunca el pie en la tierra hawaiana. Esto significa que las tripulaciones han vivido y trabajado a bordo del barco. Estos casos, de acuerdo con Susi, deberían ser un revelador para los crímenes contra los derechos humanos experimentados por las tripulaciones de buques indonesios. Susi señaló que Indonesia es el mayor proveedor de tripulación de buques, ya sea para buques pesqueros o buques de carga. Susi se dio cuenta de que no sería capaz de manejar esta situación solo, especialmente si sucedía fuera de las aguas de Indonesia. El director ejecutivo de Aberdeen Asset Management, Sigit, dijo que el plan del presidente estadounidense Donald Trump ha desencadenado una salida de capitales de Indonesia. El presidente Trump está planeando aplicar una política más estricta durante sus mandatos. El mercado también está esperando la realización de la política proteccionista, considerando que los Estados Unidos ya han señalado para aumentar su tasa de interés hasta 3 veces este año. Según Sigit, Indonesia puede utilizar el impulso al convertirse en un importante exportador de productos básicos para los Estados Unidos y ser parte del desarrollo y construcción que tiene lugar en los Estados Unidos. Sigit dijo durante una conferencia de prensa celebrada en su oficina en Jakarta el martes que piensa que si eso sucede, la principal exportación de Indonesia está en el sector de los productos básicos. Los Estados Unidos se centran en la fabricación. Mientras tanto, si aumentan las demandas de comodidades o commodities, mejorará el consumo interno. Bharat Joshi, director de inversiones de Aberdeen Asset Management, agregó que el aumento de los precios de los productos básicos impulsará el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que se espera conduzca a un efecto multiplicador positivo. El presidente Joko Widodo o Jokowi ha buscado un nuevo cálculo de los precios del gas, incluyendo sus impactos sobre la competitividad de Indonesia y el valor agregado de la industria de aguas abajo en el país. El presidente presentó la solicitud al abrir una reunión limitada del gabinete sobre los precios del gas para la industria en la oficina presidencial en Jakarta el martes. El presidente señaló que quiere que los precios del gas se vuelvan a calcular y su impacto en el aumento de la ventaja competitiva de los productos y en el valor agregado de las industrias posteriores. El presidente Joko Widodo pretendía reafirmar lo que había transmitido durante una reunión sobre el mismo tema celebrada el 4 de octubre de 2016. Según Joko Widodo, el gas natural no debe considerarse simplemente como un bien, sino también como un activo para el desarrollo, lo que ha reforzado la industria de la nación. Señaló que también aumentaría la competitividad de los productos industriales en el mercado global. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido una de sus promesas mientras hacía campaña para su elección para retirarse de la Asociación Transpacífica, o TPP por su sigla en inglés. Donald Trump no solo rechazó la afiliación a la TPP de Estados Unidos, sino que también amenazó con imponer sanciones a las empresas que trasladan puestos de trabajo en el extranjero. Trans-Pacific Partnership, o TPP, fue firmado por 12 países en Asia-Pacífico en Nueva Zelanda durante el liderazgo de Barack Obama, pero ha sido rechazada por la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos y desde su creación no ha sido aprobada ni ratificada por el Congreso de los Estados Unidos. Con la retirada de los Estados Unidos de la membresía de la TPP, disminuiría la fuerza de la economía. Originalmente, los 12 países que se reunieron a TPP fueron el 40% de la potencia económica mundial, ya que incluye a Estados Unidos, Japón, Malasia, Vietnam, Singapur, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Chile, Perú. China, sin embargo, no se une a la asociación. La salida de los Estados Unidos de la asociación de TPP Transpacífica plantea cuestiones sobre la continuación de la asociación. La decisión de Donald Trump afectará las actitudes y políticas de otros estados miembros como Australia, Japón, Canadá y México. Solo para los Estados Unidos no habrá riesgo político real porque el Congreso no ha ratificado el TPP. A través de la decisión sobre el primer día de su reinado, Trump realmente consiguió su propia imagen para la consistencia. Para otros países, incluidos los miembros de la Asociación Transpacífica, la decisión del presidente Donald Trump puede ser una indicación de que el nuevo presidente probablemente cambiaría una gran cantidad de políticas exteriores de Estados Unidos, tal y como fue presentado durante la campaña electoral. Bueno, estimados a la escucha, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el Día Nacional de la Nutrición. De acuerdo con la directriz para el Día Nacional de la Nutrición, Día Nacional de la Nutrición se llevó a cabo por primera vez por el Instituto de Alimentación del Pueblo a mediados del año 1960 y es seguido por la Dirección de Nutrición de la década de 1970 hasta la actualidad. Este evento fue organizado para conmemorar el inicio de la Fuerza de Cuadros con el establecimiento de la Escuela de Nutrición de Indonesia el 26 de enero de 1951. Desde entonces, la educación de la nutrición continúa creciendo rápidamente en muchas universidades de Indonesia. En una fecha posterior se acordó que el Día Nacional de Nutrición se estableció el 25 de enero. Día Nacional de la Nutrición no es solo un impulso, porque en realidad hoy en día es como una forma de advertir que la nutrición tiene un papel decisivo en la vida humana. Vamos a los acontecimientos ocurridos el 25 de enero de 1999. Terremoto de magnitud 6,0 en la escala Richter sacudió a Colombia. Un terremoto sacudió el oeste de Colombia y se cobró al menos 300 personas y a 1000 heridas. El terremoto fue el mayor en 16 años. El sismo provocó la caída del capital y centro administrativo de Colombia, Bogotá. La mayor parte de los edificios que colapsaron en el terremoto es un edificio histórico. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 25 de enero de 2006. Sudarmono se murió. En la tercera conferencia nacional del Partido Golkar el año 1983, el teniente general retirado Sudarmono fue elegido presidente de la Junta Ejecutiva del periodo 1983 hasta 1988 del Partido Golkar. En marzo de 1988, Sudarmono fue elegido vicepresidente por un periodo de 5 años, de 1988 a marzo de 1993. La elección del vicepresidente Sudarmono fue inseparable de su éxito en liderar la Junta Directiva Central de Golkar. Sudarmono se murió el 25 de enero de 2006 a las 17:40 hora de Indonesia Occidental en el Hospital Metropolitano Centro Médico Kuningan, Jakarta. Sudarmono se murió a causa de una infección pulmonar y otras complicaciones. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Voy Green, que se trata de tema medioambiental con el tema El gobierno anticipa incendios forestales y tierra en 2017.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El presidente indonesio Joko Widodo advirtió la amenaza de incendio forestal es más grande este año. De acuerdo con un informe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica en 2017, el clima en Indonesia es más seco que el año anterior, por lo que la amenaza de los incendios forestales y las tierras aún más grande. Según lo indicado por el tiempo, presidente Joko Widodo, al dar orientación en la Reunión Nacional de Coordinación del Control de Incendios Forestales y Tierra del año 2017 en el Palacio Estado, Jakarta, el lunes. El presidente también recordó la necesidad de medidas de prevención precoz para evitar la recurrencia de los incendios forestales y de tierras. Medidas preventivas que deben realizarse, entre otros, el establecimiento de alerta de emergencia desde el principio, desde el descubrimiento de los incendios. Debido a que hasta ahora el largo tiempo del procedimiento hace que los esfuerzos del gobierno para extinguir el fuego llegara a ser demasiado tarde. Fortalecimiento de los sistemas de detección temprana en las zonas propensas a los incendios también que hay que hacer. Además, la construcción de canales y pozos perforados tiene que ser continuada. De acuerdo con el presidente, que no es solo responsabilidad del gobierno, sino también las empresas privadas. Presidente Joko Widodo también pidió que el puesto de control de incendios existentes, ya sea en el barrio o pueblo. Comunidades alrededor deben participar también en esfuerzos de anticipación de fuego. Presidente Joko Widodo también expresó la importancia de verificar los instrumentos de preparación en la operación de extinción de incendios. Para los actores de incendios forestales y tierras, el presidente pidió a los organismos a que aplicara la ley con el fin de ser firme. De hecho, el presidente Joko Widodo instruyó a las compañías involucradas en el caso de incendios forestales y tierras a que no reciban una advertencia, sino que directamente revoca su licencia de negocio. El presidente también pidió el fortalecimiento de la cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, militares y policía en la planificación de la prevención de incendios forestales y de la tierra. Joko Widodo quiere que su personal, tanto en los niveles central como local, puedan responder rápidamente a sus fuegos de tierras y bosques. Por lo tanto, el presidente considera que la pérdida causada por incendios de los bosques y la tierra es bastante grande, de hasta cientos de miles de millones de rupias. Según los últimos datos, las pérdidas por los incendios forestales y de tierras en 2015 alcanzaron 220 trillones de rupias. Dicha cifra es sin contar las pérdidas en sectores de salud, educación, germoplasma, las emisiones de carbono y más. Bueno, estimados escuchas, este fue el Wegrin de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le invitamos a visitar Java Central. Mantenga en sintonía. Oyentes, Año Nuevo Lunar de 2017 se acerca. En la edición de hoy, le invitamos a visitar Lasem, una ciudad en la regencia de Rembang, provincia de Java Central, que tiene el apodo Pequeña China. Lasem se encuentra en la costa norte de Java Central, aproximadamente 136 kilómetros del aeropuerto de Amayani en Semarang. Lasem se conoce como China Pequeña, Pequeña China, porque según la literatura histórica se cree que Lasem es el primer lugar donde una comunidad china se desarrolló en Indonesia. Lasem es considerado como un destino turístico. Por otra parte, Lasem recientemente ganó un premio UNESCO Asia Pacífico para la conservación de la herencia cultural. Oyentes, un lugar histórico en Lasem, Chun Templo de Kyong, se cree para ser el templo más viejo en Java. Chun Templo de Kyong fue construido en siglo XVI. Otro templo histórico en Lasem es Gyeongbio Templo. Este templo es un monumento conmemorativo de la guerra que representa a gente china y japonés en Lasem, que se coloca contra el gobierno holandés, el gobierno colonial holandés del 1745 a 1753. Oyentes, a pesar de que la ciudad es conocida como China Pequeña o Pequeña China, Lasem es el hogar de una sociedad pluralista. Hay muchos internados islámicos y la conocida Mezquita Jami, donde se puede encontrar un comentario para los clérigos musulmanes. También hay un templo budista llamado Arama Ratanavana. El templo se compone de muchos niveles y en cada nivel podemos ver los estatuas de oro de Buda en varias posiciones. Uno de ellos es un Buda reclinado. Además de las estatuas de Buda de oro, también hay una versión en miniatura del templo de Borobudur. La ubicación de la réplica de Borobudur está a unos 200 metros al norte. El templo Arama Ratanavana se encuentra en Sendang Chono, pueblo. Bien oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con Lasem Pequeño Tiongkok en Rembang. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o Idioma Indonesio, que presenta vocabularios indonesios y les guía a usarlos en una conversación. El tema de hoy es di kantor pos, o en español, en la oficina de correos. En primer lugar, voy a presentarles algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionadas con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Pueden seguirme después. Di kantor pos. Di kantor pos. En español, en la oficina de correos. Sedikit masalah. Sedikit masalah. En español, un pequeño problema. Pertama kali. Pertama kali. En español, la primera vez. Mengirim. Mengirim. En español, enviar. Barang. Barang. En español, cosas. Melalui. Melalui. En español, por. Tidak tahu. Tidak tahu. En español, no saber. Paket. Paket. En español, paquete. Membantu. Membantu. En español, ayudar. Khawatir. Khawatir. En español, estar preocupado o preocupada. Pergi. Pergi. En español, ir. Petugas kantor pos. Petugas kantor pos. En español, personal de la oficina de correos. Di sana. Di sana. En español, ahí. Luar kota. Luar kota. En español, fuera de la ciudad. Ditimbang. Ditimbang. En español, ser pesado. Ongkos kirim. Ongkos kirim. En español, cargo por correo. Berapa hari. Berapa hari. En español, cuántos días. Sampai tujuan. Sampai tujuan. En español, llegar. Tergantung. Tergantung. En español, depende. Permintaan. Permintaan. En español, solicitar o pedir. Kilat. Kilat. En español, rápido. Biasa. Biasa. En español, ordinary. Jarak. Jarak. En español, distancia. Berat. Berat. En español, peso. Bayar. Bayar. En español, pagar. Mudah. mudah. En español, fácil. A continuación hay una conversación sobre de cantor post en, o en español en la oficina de correos. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces. Usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Ana o A y Rita o B en la oficina de correos. A. Ana, saya ada sedikit masalah. Ana, saya ada sedikit masalah. En español, Ana, tengo un problema. B. Ada masalah apa? Ada masalah apa? En español, ¿cuál es el problema? A. Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. Ini adalah pertama kali saya mengirim paket melalui pos. En español, esta es la primera vez que envío un paquete por correo. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengirim paket. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengirim paket. En español, no sé cómo enviar el paquete. ¿Puedes ayudarme? B. Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak usah khawatir. En español, no tienes que preocuparte. Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana. Sekarang kamu pergi ke petugas kantor pos di sana. En español, ahora tú vas con personal de la oficina de correos allí. Katakan kamu mau mengirim paket keluar kota. Katakan kamu mau mengirim paket keluar kota. En español, diles que quieres enviar un paquete fuera de la ciudad. Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. Setelah ditimbang, baru kamu bisa mengetahui ongkos kirimnya. En español, después de ser pesado, descubrirás cuánto cuesta. A. Berapa hari biasanya paket sampai ke tujuan? Berapa hari biasanya paket sampai ke tujuan? En español, ¿en cuántos días por lo general un paquete llegará? Tergantung permintaan kamu. Tergantung permintaan kamu. En español, esto depende de tu pedido. Mau yang kilat atau yang biasa saja? Mau yang kilat atau yang biasa saja? En español, ¿quieres el rápido o uno regular? Biayanya tergantung jarak dan berat paket. Banyaknya tergantung jarak dan berat paket. En español, la costo depende de la distancia y el peso del paquete. Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. Setelah membayar, paket akan segera dikirim ke alamat tujuan. Mudah bukan? En español, fácil, ¿no? A. Ya, kedengarannya sangat mudah. Ya, kedengarannya sangat mudah. En español, sí, suena muy fácil. Sekarang saya akan ke sana. Sekarang saya akan ke sana. En español, ahora voy allí. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Bueno, estimados radioescuchas, este fue vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Una lección en bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados oyentes del Servicio Mundial de RRI, la voz de Indonesia, donde quieren que encuentren, vamos de nuevo en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta las canciones tradicionales y modernas de Indonesia. Para esta edición vamos a tocar las canciones de un cantante y compositor de música pop de Indonesia, Baby Romeo. Cuando se llama este nombre, mucha gente de Indonesia que no sabe quién es, pero cuando se le llama nombres Baby Romeo, la gente de Indonesia se reconoce al instante. Baby Romeo, que nació en septiembre del año 1974, es muy popular en Indonesia porque sus canciones son más preferidas. El nombre Romeo es tomado del nombre de la banda Baby antes de decidirse a ir en solista. Bueno, oyentes, vamos a disfrutar una canción de Baby titulada Bunga Terakhir o en español La Última Flor.
Kaulah yang pertama menjadi cinta.
Oyentes acaba de escuchar la canción Bunga Terakhir, una canción de Baby Romeo muy popular entre los aficionados de la música pop de Indonesia. Logró lanzar su nombre como cantante y compositor de Indonesia. Entonces, muchas de las canciones interpretadas por algunos famosos cantantes de pop de Indonesia, como Afgan y Diva Krisdayanti, Mencintamu es una canción de Baby que eleva cada vez más su nombre. Y también el nombre de Krisdayanti. Mientras que para los cantantes masculinos, Baby Romeo también ha compuesto una canción para Ari Lasso, titulado Perbedaan. Bueno, estimados oyentes, les ponemos una canción de Baby titulada Perbedaan. Thank you. Bueno, estimados radioescuchas, deben ser reconocido que las obras musicales de Baby Romeo son muy alta calidad, tanto en lo musical y en la notación de armonización. No es de extrañar que una serie de cantantes pop de Indonesia trajo muchas de sus canciones. Uno de ellos recién llegados y más tarde se convirtió en uno de la cantante pop de Indonesia muy famoso, es Afgan.
Ku sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku,
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
La luz adis caramu menjadikan diriku pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Teganiannya caramu menyingkirkan diriku dari percintaan ini agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali. Sebagai cintamu suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali.
Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicinta oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.